tenemos en comunicación telefónica a un amigo ya de este programa, y me refiero a Juan Valerdi, economista. ¿Cómo estás, Juan? Buen día.
¿Qué tal, Marita? Un placer hablar con vos.
Igualmente, gusto escucharte. Hacía mucho que no nos contactábamos. Bueno, un poco quería charlar con vos todo el tema económico que, digamos, ha dejado... te cuento lo que de alguna manera han venido expresando los que te antecedieron, los entrevistados, dirigentes sindicales. El poder argentino viene agobiado de un gobierno que estuvo del 2015 al 2019, 2 años de pandemia, con una deuda formidable y además, que, bueno, hay que pagarla, nos guste o no nos guste, las condiciones es otro tema. Y además, bueno, esta guerra, ya. Este contexto terrible de casi 6 años llegando de agotamiento como pueblo, ¿cómo estás viendo esta realidad que vivimos hoy? ¿Si alcanza lo que se hace? ¿Si hace falta hacer más? ¿Si hace falta otra dirección? De decisiones políticas me refiero, ¿no?
Sí, claramente no alcanza porque si no estaríamos en una situación donde la gente estaría manifestando otro humor, digamos. Ya vimos lo que pasó en las elecciones del 2021, que dejaron clara que no alcanza con lo que se ha hecho hasta ahora, y al mismo tiempo no veo decisiones políticas que enfrenten el peor problema que tenemos hoy, que en realidad es el peor desde el punto de vista de la coyuntura, pero no es el que define el futuro del país. Pero si no resolvemos el tema de la inflación, las discusiones de fondo quedan opacadas, digamos. Discusiones profundas incluso como lo de la Corte Suprema o el proyecto de país y de desarrollo que necesitamos. Pero digo, si la gente está jodida para llegar a fin de mes, difícilmente te podés poner a discutir los próximos 10 años. Y el gobierno no está tomando medidas de fondo para detener la inflación desbocada. Lamentablemente es así, es un hecho.
Con respecto a la inflación, ¿no? Tema que uno por ahí, uno habla de la inflación y piensa que es bueno, que todo te aumenta. Y en realidad la inflación es una variable económica que tiene un significado, ¿no? Yo pregunto, desde la ignorancia, te lo digo en serio como ama de casa, como persona común, que hablo con ustedes y algo he aprendido, pero me falta un montón. ¿Es realmente una situación inflacionaria la que está viviendo la economía argentina o tiene que ver con los especuladores de siempre que hacen estas disparadas de precios, de alguna manera boicoteando inclusive al actual gobierno?
Sí, la inflación no necesariamente es una cuestión meteorológica, digamos, no existe. Todas las cosas, las cuestiones económicas tienen un trasfondo de alguien que está tomando decisiones. No ocurren como la meteorología, digamos. Entonces, lo que está ocurriendo efectivamente tiene que ver con la especulación y también con ponerle límites al poder de este gobierno. No hay duda que eso también está detrás de los formadores de precios que se están abusando, porque cuando el gobierno toma medidas y no tiene ningún tipo de efecto, se va mellando la credibilidad del gobierno y también, de alguna manera, va quedando claro quién manda en la Argentina. Entonces, evidentemente, los formadores de precios tienen ese doble objetivo, que es ganar dinero, pero incluso a veces pierden dinero por subir tanto los precios, porque pierden mucho volumen, pero al mismo tiempo están tratando de dejarle claro al gobierno quién manda, ¿no?
Sí, bueno, un poco yo tengo esa mirada, ¿no? Veo que inclusive lo veo que lo están utilizando esto de la información, cómo se maneja y cómo están utilizando no solamente los grandes medios hegemónicos, sino incluidas las redes. Fíjate vos que hoy el discurso de algunos sectores de la oposición en los grandes medios de comunicación es que habían convencido al pueblo de que iban a llenar la heladera y no se logró hacer. Y de alguna manera esa heladera no llena. Tiene que ver justamente con el tema de la disparada de precios, con esta locura que se está viviendo, este ajuste cotidiano. Me decía hace un rato uno de los compañeros con los que hablamos que vos, si vas a ver la lista de Arcor, acá en la región ya la ha repartido con un 11% de aumento, o sea que se licúa todos los bonos, el refuerzo económico que el gobierno, digamos, es como que cada vez que el gobierno anuncia algo, la guerra, frase poco feliz, ¿no?, del gobierno a la inflación o a los precios, la anunció un martes para a partir del viernes, y del martes al viernes hubo una escalada de precios que fue formidable, o sea, digo,
todo eso... El problema que tenés Es que si vos le seguís dando plata a la gente que está jodida, y lo bien que haces porque está muy jodida, como son los jubilados que cobran hasta determinado monto, los que reciben la tarjeta alimentar, la gente que va a recibir esta especie de nuevo IFE y demás, le das plata a esa gente, pero al mismo tiempo no controlás a los formadores de precios, o sea, lo que vas a lograr es cebar a los leones, y de ninguna manera se van a hacer vegetarianos por cansancio de comer carne. O sea, los formadores de precios no se van a cansar. Y cuanto más guita le das a la gente que tiene que gastar básicamente en alimentos, más los está cebando, y si no le pones medida de fondo, peor va a ser el resultado. Y la inflación no va a afectar solo a los que le diste los bonos. Va a afectar también a toda la clase media, y la clase media te va a putear, y vos no tenés plata ni posibilidad del gobierno de compensar en la clase media todo lo que están subiendo los precios. Entonces digo, lo que terminás es dándote un tiro en el pie, el famoso tiro en el pie, ¿no?
Sí. Sí, bueno, recordá que cuando hablábamos a principio de año, inclusive en diciembre del año pasado, cuando hablábamos del congelamiento, entre comillas, de precios que hubo, digamos, pensando en las festividades de fin de año hasta el 7 de enero, que decíamos que si era solo un enfriamiento de precios, si no había un contralor y no había políticas que acompañaran a eso, no iba a resultar. Y de alguna manera así fue.
Sí, yo tengo mis sospechas de que el resultado que tuvo ese congelamiento, que no se cumplió para nada del todo en los comercios y en las empresas formadoras de precios, el resultado que tuvo es esto de que supuestamente el último trimestre del año pasado la pobreza bajó al 37% desde el 42% que tenía más o menos. Para mí tiene que ver con que tomaron esos precios y no refleja la realidad, y mucho menos la refleja ahora que pasó este primer trimestre con una inflación prendida fuego. O sea, del congelamiento pasamos a los precios prendidos fuego.
Claro.
No hay que echarle solamente la culpa a la guerra, porque los precios en enero y febrero ya estaban prendidos fuego y la guerra empezó el 24 de febrero, ¿no?
Sí, el contexto internacional, pero aparte un poco tampoco podemos estar explicándole a la gente la guerra, la deuda, la pandemia, cuando en los hechos ve que la cosa sigue de la misma manera, y creo que si no estuviera ni la pandemia, ni la guerra, ni la deuda, hoy por hoy, si sigue esta guerra interna entre el gobierno, que no sabe, no puede, no quiere, no sabemos aplicar realmente las sanciones que corresponden o hacer las acciones o las decisiones políticas para realmente dar una batalla con respecto a este tema de la escalada de precios con los formadores, que desde mi ignorancia yo siempre digo, si le ponemos una mesita de la FIP en la puerta, digo, a Arcor, a los formadores de precios, y lo acompañamos, si acá en Santa Fe con el API, si en allá con el ARBA, y alguna otra cosita más, si le empezamos a buscar los papeles como para empezar a aplicarle, no sé, la ley de abastecimiento, a lo mejor son dos mangos, pero si le pone una multa diaria, si sumás, no sé, digo, algo.
Cuando a mí me preguntan qué es lo que habría que hacer con la inflación, yo siempre digo que primero hay que tomar una decisión política y después tenés toda una batería de organismos y leyes que si las haces aplicar y metés a todos los organismos que tienen derecho a ir a mirarle hasta el último numerito a las empresas, te aseguro que los vas a poner en cajón. Y no necesitas hacerlo con todas las empresas. Arrancás con las más desprolijas para que quede claro lo que pasa y los demás lo tomen como ejemplo y se pongan en cajón. Pero digo, artillería tenés de sobra. Obviamente lo que tenés que hacer es, además, mediáticamente ir cubriéndote y diciéndole a la gente la que se viene, digamos, y las operetas que van a hacer y demás para curar en salud y no para correr de atrás como se corrió de atrás con Vicentín.
No, seguro. Pero además está la otra. Vos decís que de alguna manera coincidimos, vos lo explicaste más, por supuesto, porque sos especialista en el tema de economía, más en forma más precisa que lo que yo dije, pero creo que por el otro lado está también que ahí va el tema de la información, que es lo que estamos nosotros, por lo menos, tratando que la gente entienda. El gobierno también tiene una herramienta, que es la pauta oficial. Y la pauta oficial no es que yo te doy plata porque vos sos Clarín, y te doy la plata porque vos sos Página 12, o te tengo que dar plata porque vos sos tal o cual. Hay una ley que establece la proporcionalidad del dinero que se le entrega a los medios. Hay una ley que habría que hacerla cumplir. Tiene que ver con la propaganda de todas las decisiones políticas que toma el gobierno. Si el gobierno tomara la decisión de utilizar en forma correcta el dinero que le, porque no es que le paga una pauta porque se la tiene que pagar. Debería haber una contraprestación, y en los hechos vos ves que no la hay. Entonces creo que ahí también tiene una ley el gobierno que debería hacerse para justamente hacer esta campaña y decirle a la gente, escucharlo, qué sé yo, a los de TN mintiendo como hacen habitualmente, pero tener que bancarse una publicidad que le diga lo contrario.
Bueno, justamente, la pauta oficial, que es una pauta extorsiva, digamos, la ponen para que no le peguen, y le pegan igual, inventan igual fake news, hacen todos los anuncios del gobierno, los dan vuelta, y todas las medidas del gobierno los dan vuelta. Entonces, obviamente, lo que estás haciendo con la pauta oficial es estar financiando al enemigo de la población, no del gobierno, de la población. Y lo que tenés que hacer es invertir esa pauta en comunicar desde los medios que efectivamente tienen interés en la gente y no en los monopolios y oligopolios. Ese es el problema fundamental, y vos lo describiste muy bien.
Sí, sí, tal cual. Sí. Es más, si uno entra en la aplicación de Argentina y pones pauta oficial, te sale la ley que yo te estoy haciendo. O sea, digamos, no es tan difícil para el que está del otro lado, entre y se fije y vea que hay una ley que establece tal cosa y que tiene que ver con las campañas, campaña de salud, campaña de prevención, campaña de educación, o sea, la campaña que el gobierno tuviera que llevar adelante, porque además están las pautas provinciales y las pautas de cada municipio, así que fíjate que estamos hablando de una cantidad de guita que si el Estado o quien corresponda tomara la decisión política de hacer una batalla cultural, ahí tenemos un paso fundamental, ¿no?
Pero además, alguien te puede decir, no, lo que pasa es que si el gobierno nacional hiciera eso, se le vendrían encima con todos los titulares de los diarios y demás. ¿Y si ya lo están haciendo? No tenés nada para perder. O sea, lo que tenés que hacer es poner la pauta a donde comunican lo que vos querés comunicar del gobierno, no donde comunican exactamente lo opuesto.
De todos modos ya lo hacen, ¿entendés? Sí, 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 la verdad que eso no se entiende, ¿no? Pero bueno, evidentemente bueno, hay algunas cuestiones.
Entender se entiende cuando uno mira la historia de Alberto Fernández. Ahí es cuando uno entiende un poquito qué es lo que pasa, ¿no?
Sí, bueno, habría que, como dijo él en algún momento, cuando él esté haciendo lo que el pueblo no quiere, que el pueblo salga a decírselo, y está, y hay muchas manifestaciones hoy por hoy, marcando justamente, en el día de ayer, el tema de la que llamamos acá en esta zona, el tema de la hidrovía, la soberanía de los puertos, el canal Magdalena, frente al ministerio, entre otras cosas, de transporte, ¿no? Así que creo que ojalá.
Lo que pasa, Marita, es que la gente espontáneamente no es normal que se movilice, sobre todo después del golpe que representó la pandemia, y necesitamos dirigentes sindicales, movimientos sociales y demás, que en vez de ser obsecuentes con el gobierno, le marquen eso que decís vos. Cuando nos equivocamos, dicen no. Entonces que les avisen, porque si no convocan del sindicalismo, los movimientos sociales, los dirigentes, no va a salir la gente y el gobierno va a seguir equivocándose, y dentro de un año y medio vamos a tener de nuevo al macrismo o a la Reta, que va a ser una catástrofe, ¿no?
Sí, terrible, terrible, pero bueno. Danos alguna, así, una reflexión final de tu visión en este sentido, como para, escueta, digamos, como para que el que está del otro lado, no más escueta por sucinto, porque sea cortita, explayate, pero me refiero al hecho de hablarlo para que el que está del otro lado de la radio diga, pucha, bueno, habría que hacer esto, para que prendan la gente, ¿no?
Bueno, la gente lo que tiene que lograr es informarse y no comerse cualquier verso, tiene que tener cierta esperanza de que hay cosas que se están tratando de hacer y debates que se están dando, como el de pagar la deuda con los capitales fugados. Este proyecto yo creo que no va a poder pasar por diputados porque todos junto por el cambio va a votar en contra, pero el debate mismo de quién debería pagar la deuda ya es sano para nuestra sociedad, y lamentablemente esto de lo que anunció el ministro de Economía, que le van a cobrar a las ganancias inesperadas, que yo creo que son esperadas pero encubiertas y abusivas, no lo van a poder hacer porque básicamente el ministro estaba diciendo que iba a convocar a los empresarios para hacerlo de acuerdo común, y eso ya le cortaron el rostro, así que era evidente que no tiene mucho timing político el ministro para entender qué es lo que pasa del otro lado. Así que la buena noticia es el debate del pago de la deuda con la fuga, veremos si logra pasar por el Congreso, y la mala noticia es que no le van a cobrar plata a los que más están ganando.
Sí, bueno, eso es, yo creo que eso es difícil, ¿sabes por qué? Porque se invierte el pensamiento. Hoy daba ejemplos, ¿no? Dos personas en la Argentina le cortaron la ruta. Santiago Maldonado, más allá de la situación, ¿no?, fue a defender los derechos de las colectividades originarias. ¿Cómo terminó? Desaparecido y asesinado. De Angelis cortó 120 días más o menos las rutas de todo el país, el entrerriano, terminó siendo el senador. Los dos cortaron ruta. El motivo eso del tema por el cual la cortaron fue otro. O sea, de esta manera la gente a uno lo premió y del otro prácticamente ya ni se habla, lamentablemente. No está dentro del imaginario popular. Y así, ¿no? Bueno, el senador que entró por Santa Fe fue el intendente de Avellaneda. Avellaneda, donde estaba plantada Vicentín. Él era parte del directorio. Hoy es senador, es un CEO de Vicentín, sentado en el Senado de la Nación. Y entró de la mano con Carolina Lozada. Y eso tampoco se habla. Se lo premió. Sin embargo, fue parte de una de las estafas más terribles que ha tenido, creo que en mucho tiempo, porque fue un robo al Banco Nación.
Creo que el caso de Vicentín es uno de los más claros ejemplos de cuando el gobierno no hace bien las cosas, teniendo todo servido para poder hacerlo bien, porque estaban todos los dedos pegados y todas las manganetas hechas y por hacer en el caso de Vicentín, ¿no?
Sí, la verdad que es un tema bastante preocupante. Me gustó la forma esta de comparar a los formadores de precios con vegetarianos, ¿no? Que no van a dejar de comer carne y que no se van a convertir en vegetarianos, digamos. No son buenos ni van a hacer las cosas solos si no hay quien de alguna manera los esté controlando, como les pasa en otros países, ¿no? Porque también está ese romanticismo que lo que pasa en la Argentina no les pasa en otro lado. En otro lado no joden tanto como acá.
En los países desarrollados hay leyes antimonopolio que se hacen cumplir estrictamente y son capaces de desguazar una empresa. Incluso se está discutiendo en algún momento si desguazar y cortar en pedacitos a empresas como Google o monstruitos gigantes como Microsoft y demás. Todos los monopolios son controlados en países desarrollados. No es necesario ser comunista, ni Venezuela, ni Cuba. Estamos hablando del capitalismo cuidándose de sí mismo.
Tal cual. Ni que hablar de aquellos que evaden impuestos o fugan dinero, como ha pasado con la Argentina.
Eso pasa en todo el mundo, pero en la Argentina es récord mundial.
Terrible.
Nuestros empresarios. Perdón.
Sí.
La fuga de nuestros empresarios es récord mundial.
Terrible, terrible. Bueno, como vos decías, ojalá que pase en el Senado. Aparentemente puede ser que ande el tema de este proyecto de ley, esta iniciativa que intenta pagar la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri con los que fugaron, ¿no? Capitales, entre otras cosas. Juan, ¿te interesa destacar algo?
En diputados lo veo complicado, en el Senado es posible.
Tal cual. ¿Te interesa destacar algo, contarnos algo que no te hayan preguntado?
No, creo que las decisiones políticas del presidente, antes de que sea demasiado tarde, debería tomarlas y acompañarlas con cambios en el gabinete que acompañen esas decisiones y que no tengan un estilo que era más acorde con esto de los pactos de caballeros, los buenos modales y demás.
Tal cual, sí, por ahí hay que pegar un insultito para acomodar a alguien. Pero bueno, esperemos que haya, ¿no?, que se tomen estas decisiones en forma pronta. Juan, muchísimas gracias, te mando un abrazo gigante y sigamos en contacto.
Abrazo inmenso, hasta la próxima, Marita.
Hasta luego.